Torciendo los hechos es el título del mensaje de hoy. Hemos estado ya varias semanas estudiando la tumba vacía de Cristo Jesús, justamente en la temporada de la Pascua. Cómo la piedra fue removida, cómo los ángeles estaban ahí, como una guardia divina que tomó el lugar de la guardia romana. Empezando de nuevo en el principio del capítulo 28, dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Interesante, todos los poderes grandes querían tener sus guardias sobre esa tumba. Era la tumba más importante en toda la historia del mundo. Primero los judíos consiguieron una guardia de Pilato, eso estaba en el capítulo anterior, en el versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, hablando de Cristo, dice engañador, hablando a Pilato, dice Señor, viviendo aún después de 3 días resucitaré, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Era un temor sin fondo porque los apóstoles ya huyeron, no tenían la menor interés en robar nada. Y Pilato dijo, ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Pero ahora la guardia ha cambiado. Los soldados romanos, siendo impotentes delante de los poderes del cielo, Dios mismo mandó una guardia de ángeles. Y claro, el ocupante de la tumba ya estaba libre, continuando su ministerio, como dice en versículo 8, aquí de capítulo 28. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, se abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Hoy aprenderemos un poco más de esta primera guardia, compuesta de soldados romanos. Versículo 11, el texto de hoy. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos soldados ya tienen un gran problema. Representaban ellos el poder más grande humanamente de todo el mundo. Y era una vergüenza humanamente para Roma. Después de poner su sello oficial sobre la tumba, descubrir que ese sello se rompió como una tela de araña. Eso es un escándalo y estos soldados son responsables. Versículo 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. No fueron a la ciudad todos. A lo mejor temían por sus vidas, pero los líderes entre ellos sabían que tenían que hacer algo. Así que no fueron a Pilato por temor, sino buscaban ayuda con los judíos. Y estaban desesperados ya. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Parece que para estos judíos el dinero era la solución de todo. Como dijo Salomón en sus estudios de la vanidad, Eclesiastés 10:19, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Eso fue la actitud de los judíos. El dinero sirve para todo. Con unas piezas de plata pagaron a Judas. Y ahora por muchas piezas de plata pagaron a los soldados. Y hay gente hoy en día también que ponen su máxima confianza en el dinero. Esto siempre es peligroso porque es evidencia de un gran ídolo del alma, como Cristo dijo en 6:24 de Mateo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Uno será su señor y no el otro. Es fácil para muchos en nuestros tiempos adoptar al dinero como su Dios. El dinero es herramienta útil, necesario, pero confiando demasiadamente en el dinero, solamente se compra un boleto al infierno. Versículo 12, otra vez. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Hay que pensar un momento en esto. Los soldados vinieron desesperados. Hablaron la verdad con los judíos. Cómo el poder de Dios vino y movió la piedra. Cómo el cuerpo de Cristo ya no estaba. Difícil inventar algo cuando no tiene el cuerpo. Y cómo no había manera de encontrarlo. Y con toda esa evidencia de la verdad, los judíos solamente pueden responder torciendo los hechos y produciendo una gran mentira. Siendo que ellos son representantes del pueblo de Dios, representantes de la ley, de la justicia, sabiendo que el noveno mandamiento condena la mentira, especialmente en los asuntos legales, no pueden pensar en nada mejor que una mentira. Y una mentira bastante absurda. Los soldados eran desesperados, pero los judíos más desesperados. Esto de la tumba vacía, el cuerpo ausente, era para ellos su peor pesadilla. 14. Y si esto lo oyere el gobernador, está hablando de Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Eran nada más que políticos, manipuladores, fingiendo como líderes de una religión. Entendieron engaños, sobornos, el mundo de la política, pero estaban muy, muy lejos de los caminos de Dios. Como Cristo mismo dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Era una tradición de una religión de puras tradiciones de hombres y muy poca de enseñanza de Dios. Eran astutos, pero en un sentido malísimo. Sabían del mundo de chantajes, de extorsión. Mira cuán seguros eran de su capacidad de manipular hasta el gobernador entre los romanos. Y ya tenían experiencia con él. Aunque Pilato quería soltar a Cristo, sabiendo que era inocente, los judíos emplearon sus talentos de presión y de extorsión. Vamos a regresar en Mateo, a capítulo 27 y 15, recordando lo que pasó. 27:15. Ahora bien, En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le había entregado. Pablo buscaba una manera de soltarlo. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Hasta su esposa tenía una intuición: no debe de meter con esa persona. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Pensó que era una decisión muy fácil, un asesino, seguramente no van a pedir a él. Ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondieron todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los judíos ya sabían cómo manipular a Pilato. Él era como barro en sus manos. Juan 19:9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Ahí son sus manipulaciones. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Los fariseos sabían cómo manipular una gran multitud de gente en las calles. Eran expertos en la protesta, en las manifestaciones. Y aunque era una vergüenza para Roma y un gran delito para estos soldados, los judíos pensaban que tenían todo bajo su control. Y para los soldados no había otro remedio en sus mentes, porque para ellos su Dios era Roma, el Estado, el poder grande de Italia. Y ahora ellos estaban en peligro de la pena de la muerte, que fue común por dormir durante una guardia importante. Ya tenemos detalles de esto en el libro de Hechos. Vamos a Hechos 12. Fácilmente uno perdió su vida por dormir en la guardia. Yo tuve experiencia en el ejército, y una vez yo me dormí guardando cosas y desperté con temor. Nadie lo sabía, pero en el ejército, cuando hay guerra, cuando hay algo importante, el castigo es duro de dormir. Hechos 12:6 dice: y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora tenemos Pedro en la cárcel y muchos hermanos orando por él. 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor
Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
¿Cómo le gustaría, hermano, estar despertado en la medianoche por un ángel?
Que te pega en el costado y dice, levántate ya. Y dijo el ángel, cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dejó, envuélvate en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era la verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, porque querían matar ya a Pedro. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración, estaban orando por Pedro. Pero ahora Pedro estaba fuera. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro que estaba a la puerta. Y ellos dijeron, ¡estás loca! Entonces aquí habían hermanos orando, Dios, contesta. Y ahí estaba Pedro, pero no creían. Hermano, nunca seas sorprendido cuando Dios contesta tu oración, y a veces es rápido. Y ellos dijeron, ¡estás loca! Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ¡es su ángel! Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ahora viene el punto principal. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Todos estos soldados estaban ahí. ¿Dónde está Pedro? Se desapareció. Pero mire lo que hizo Herodes, que fue común en esos tiempos, 19. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Ni pensar. Y en estas cosas, automáticamente los soldados eran ejecutados por dormir. Y estos a lo mejor ni estaban durmiendo. Fue por el poder de Dios. La pena de muerte era común por esto. Versículo 15 en nuestro texto de hoy. Último verso de lo que estamos estudiando el texto de hoy. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. No viendo otra manera de seguir adelante, los soldados tomaron el dinero y empezaron con la gran mentira. Para los líderes de los judíos, esto era otra vez una blasfemia del Espíritu Santo. Es algo imperdonable. Conforme a Mateo 12:30, dice, el que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Era evidente que el Espíritu de Dios hizo un gran milagro en resucitar a Cristo Jesús, pero los judíos en su maldad extrema querían atribuir esto a un robo de sus discípulos. Sus discípulos que ni tenían la menor interés ni en seguir con la fe en estos momentos. Y por más absurdo que es esa mentira,
es la mentira más popular hasta la fecha entre los judíos que quieren negar la resurrección de Cristo Jesús. Doctrina. Hay algo que podemos aprender de todo esto. Para los que rehúsan apartarse de sus pecados, para los que aman el dinero, los placeres de la carne, las pasiones carnales de este mundo, ninguna cantidad de evidencia producirá la fe en ellos. Es un punto que a veces es difícil para los que son nuevos en la fe. Cuando quieren alcanzar a algún miembro de su familia, un amigo, que creen que si solamente pudiera presentar la evidencia, se van a creer. No. Si presentan la evidencia, lo van a torcer los hechos y sacar con otra interpretación. La rebelión del hombre es fuerte como hierro. Es ingenuo creer que el corazón duro de piedra se cambia por la presentación de evidencia. Y se puede ver esto en ese mismo capítulo, en Mateo 28, 16. Dice, cuando Cristo fue a ellos, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Tenían a Cristo resucitado delante de sus ojos. Y aún así dudaron. Y eran sus seguidores. ¿Y qué de Tomás? Vamos a Juan 20. ¿Qué de Tomás? También otro seguidor de Cristo Jesús. En Juan 20, 24 dice, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús vino visitando en diferentes episodios y se anunciaron, ya está vivo. ¿Pero qué dijo Tomás? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando a las puertas cerradas y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos, y acerca tu mano, y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es una gran bendición tener la fe de Cristo Jesús. No está producido por montones de evidencias contundentes. Es obra del Espíritu Santo. La fe es un don precioso de Dios. Por eso Cristo dijo, bienaventurados que no han visto, pero creen. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. Es una obra del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural. El rico que rogaba por una gota de agua, sufriendo en el infierno, pensó que con una visita de uno resucitado, fácilmente sus hermanos iban a creer. Pero no es así. Los que rechazan el testimonio de la Biblia, no van a creer ni por esto, ni por milagros, ni por montones de milagros. Lucas 16. En Lucas 16, 26. Dice, además, bueno, mejor empezamos en 23. Lucas 16, 23. Dice, en Hades, Hades es otro nombre de la muerte y era un lugar antes del gran día de resurrección, cuando el infierno verdadero será el lago de fuego. Pero dice, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, ya estaba sufriendo tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces había uno sufriendo en el infierno y rogaba por una sola gota. Pero Abel le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Qué tristeza, uno no tenía ningún interés en el evangelismo hasta que llegó al infierno. Y ahora dice, pues manda a mis hermanos porque no quiero ver a ellos aquí también. A lo mejor él era mala influencia sobre ellos y será aún peor para él ver sus hermanos. Y Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dice, ya tienen la Biblia, ya tienen la palabra de Dios, ¿por qué quieres milagros? Tienen la palabra. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces es ingenuo, por la evidencia van a creer, ¿no? Van a interpretarlo de otra manera. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y eso es lo que pasó. Cristo levantó de los muertos y los judíos no aceptaban nada. Seguían torciendo los hechos. Si no aceptan la palabra de Dios, ninguna cantidad de milagros van a convencer estas personas, sino que sus corazones seguirán duros, como los judíos en este capítulo. Toca a nosotros orar, rogar a Dios por las conversiones y después sembrar la semilla que tenemos es buena. Debemos de defender la fe con razones lógicas, contundentes, pero siempre recordando de que si no hay un toque del Espíritu Santo, ellos seguirán en su iniquidad. Siempre inventando una manera de torcer los hechos y poner otra interpretación sobre las evidencias. Hay muchos incrédulos que ven a algún amigo o algún miembro de la familia transformado en Cristo y se sienten intimidación. ¿Qué hacen ellos? ¿Convertirse también? No. Buscan otra razón, otra explicación. A lo mejor ya estaba harto de la droga, la inmortalidad. Ellos no pueden captar lo que está pasando. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, existe una gran incapacidad de asimilar la verdad. Toca a nosotros predicar, explicar, defender la fe, pero confiando que el Espíritu de Dios tiene que sacar el corazón de piedra y poner en su lugar un corazón de carne. Ezequiel 36:25, promesa de Dios en el Testamento Antiguo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es obra de Dios. Hermanos, podemos hacer todo posible para proclamar la verdad, pero nosotros no tenemos el poder de hacer esto. Eso depende del Espíritu Santo. Andamos sembrando y la semilla que tenemos es buena. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero Él decidirá cuándo, cómo y con quién se va a brotar. Aplicación. La mentira de estos judíos en este capítulo era bastante absurda. Mateo 28, 13. Eso dijo los judíos. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Cualquier niño puede refutar esa locura, hermanos. Cualquier niño puede pedir, mire, señor soldado, si ustedes estaban durmiendo, ¿cómo saben que eran sus discípulos? ¿Acaso escucharon sus voces? Y si es así, ¿por qué no se despertaron para detenerlos? Y lo que tenemos que entender, hermanos, es que todas las mentiras del mundo son así. Todas las enseñanzas falsas en contra de la Biblia son igualmente absurdas, irracionales y fáciles de refutar. Sean de ateos, sean de religiones falsas, sean de los que dudan de la autoridad de la Biblia, sean los que enseñan la evolución, ninguno de ellos pueden defender sus locuras. Y no tenemos que tener temor de ellos. Es así de fácil, como con esta pregunta. Aún Pedro, que no era un académico, sino que un pescador, dijo que podemos dar razones lógicas para defender nuestra fe. Y no debemos de tener miedo de ellos. Primero de Pedro 3:14. Primero de Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos razones, no es simplemente, oh, pues yo soy cristiano porque me hace sentir bien. No. Hay razones lógicas con que se puede defender nuestra fe, es nuestra fe histórica. Hablamos de cosas que se pueden comprobar con documentos. Nuestra fe es razonable y nosotros podemos aprender cómo defender la fe. Pablo sabía esto y andaba invitando a todos a dialogar con él. 1 Corintios 2:18. 1 Corintios 2:18 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ay, perdón. Es 1 Corintios 1:18. Mi error. 1 Corintios 1:18. Gracias. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. La gente perdida escuchan de ese cruz, de lo que estamos celebrando, y dicen, esto es una locura. Su primera impresión. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, eso es la promesa de Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo estaba diciendo, tráigamelos. ¿Alguien tiene argumentos, tiene dudas, quiere atacar nuestra fe? Tráigamelos ya. ¿Dónde están? No hay manera, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos argumentos sólidos para defender la fe. Los judíos invirtieron grandes cantidades de dinero en la mentira en este capítulo, Mateo 28, 12. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Mucho dinero. Y hay blasfemias modernas que también inviertan en la mentira en nuestros tiempos. Si usted ve en programas en la televisión que hablan acerca de el Noé verdadero, el arca verdadero, el National Geographic en Discovery, o historias sobre el Jesús verdadero, entre comillas, la historia verdadera de Judas, normalmente es solamente más dinero gastado en la mentira, organizado por el padre de mentiras, y son peligrosos. Porque hay muchos jóvenes cristianos en este país, ya están apartando. Hay jóvenes que están sentados en bancos, ya han ido, hermanos. Su mente está en otra parte. Han creído la mentira. Y aunque son arrastrados a la iglesia por sus padres, ya han dejado la iglesia. Entonces, es importante defender la fe y dar las razones y exponer los errores que el enemigo siempre está tratando de propagar, como en este capítulo. Y si el enemigo anda invirtiendo en la mentira, toca a nosotros invertir en la verdad y saber cómo presentar el evangelio y cómo defenderla. Ayer, ya estoy cerrando, ayer estuve evangelizando con muchos niños. Nunca tenía tantos niños evangelizando conmigo. Pocos adultos, pero bastante niños. Enfrente de Hierros hasta tuve niños casi atacando a los marihuanosos de arriba de Hierros con los 10 mandamientos. Podemos pasar muchos folletos, todo lo que se hace es bonito en ese trabajo, pero tarde o temprano, hermanos, descubran que evangelizar es más que simplemente pasar un folleto. Es una buena manera de empezar, los niños pueden hacerlo, pero la gente quiere hablar. A muchos dijeron a nuestros hijos, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? Tienen sus preguntas, tienen sus dudas, algunos tienen sus críticas y sus ataques a nuestra fe. Y toca a nosotros aprender cómo responder con confianza. Hasta que seamos como Pablo, que dice, ¿dónde están? Tráigamelos, por favor. La verdad tiene que seguir adelante, triunfando, y Dios quiere usar a nosotros para cumplir esa gran comisión. ¿Eres tú, hermano, hermana, parte de esto? Con un poco de preparación puedes descubrir que es muy emocionante trabajar por Dios, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, donde anda la guerra verdadera. Dije que yo tuve tiempo en el ejército, y es cierto, y noté que cuando estuvimos en Arizona o Carolina del Sur, cuando todos los soldados solamente viven juntos, se pelean mucho entre ellos. Diferentes culturas, hombres morenos se pelean con gente latina y es un desastre. Pero cuando se salgan a Irak o uno de esos lugares, todos son los hermanos. ¿Por qué? Están en la guerra. Y el mismo puede pasar con nosotros. Si estamos viviendo en el club social aquí, a veces podemos chocar, pero saliendo a la guerra. No hay batallas allá en el campo de batalla entre los soldados. Estaremos esperándote hoy, Hierros, a las 4, enfrente de Tula a las 5, vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a venir a tu Santa Cena, Señor. Si hay alguna persona que realmente no está preparada por ese gran día, Señor, por pecados graves, que sabe que debe de arrepentir y no estén dispuestos en este momento, Señor, ayuda a esta persona a abstenerse esta vez, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a realmente disfrutar la Santa Cena, que solamente tenemos una vez al mes. Ayúdanos a sentir la gratitud que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a tener el poder de propagar tu fe con ánimo y con éxito. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.